Serendipias, la ciencia de la cadena SER.
Corría el año 1655 y el matemático John Wallis no sospechaba que lo que estaba a punto de inventar sería inmortalizado en las muñecas, nucas y rabadillas de miles de humanos del siglo XXI. Tomó su pluma y con dos lazos, por primera vez en la historia, capturó el infinito.
Siéntate porque esto te va a marear. ¿Listo? ¿Existe algo realmente infinito? Los números, podrías decir, 1, 2, 3, 4, y no encontraremos un final. Eso es cierto, pero me refiero a otra cosa. Ese infinito lo es en potencia. Puede tener un desarrollo infinito, pero nadie ha escrito esa infinidad de números. Son infinitos como lo son las frases que puedo construir en un idioma. No hay suficiente materia en el universo para escribir todos los números y no hay suficientes segundos para pronunciar todas las frases posibles. El infinito que buscamos es otro. No queremos infinitos que nos prometan serlo bajo unas condiciones imposibles. Buscamos infinitos que ya lo sean ahora. Infinitos en acto, los llamamos. Ellos son los verdaderos creadores de paradojas. Entidades inimaginables que jamás hemos visto y que, sin embargo, intuimos. Conceptos que no podrían caber en nuestra cabeza, ni en un superordenador, ni en el mismísimo universo. Y que, sean lo que sean, nos acompañan desde que empezamos a ponerles límites a los mundos. Quienes nos estén escuchando solamente, sin ver las imágenes, pues no lo sabrán, pero ahora mismo estoy mirando al infinito, porque es algo que va mucho con el programa de hoy. Y vamos a hacer un viaje largo, empezando por cuestiones más intuitivas de qué es el infinito para nosotros, cómo lo interpretamos, cómo lo utilizamos en nuestro día a día en el lenguaje, y acabaremos llegando a la ontología, paso a paso, ¿vale? Pasaremos por la física y haremos las cosas con buena letra. Pero para empezar, y hablando de letra, letra de canciones, tenemos aquí a Amanda Rodríguez, bióloga, pero ahora aficionada a la radiofórmula.
Hombre, claro. Claro, yo lo voy a decir cada vez que venga aquí. Yo estoy opositando para que me cojan en los 40 principales por si esto se acaba, que no va a pasar. Pero
hombre,
así estoy.
Está feo, ¿no? Está, es como preparar ya el salto.
Siempre hay que estar preparado para lo siguiente, Ignacio.
Bueno, me plantearé yo qué hacer para tener ahí una multiplicidad de tareas. Eso. Cuéntanos.
Pues mira, esta vez no lo he tenido muy fácil porque para hablar del infinito y encontrar música relacionada con el infinito ha sido complicado, pero porque yo he fallado el tiro. Estaba buscando cosas que fueran más como de cosmología o de matemáticas y me topé con algo que es mucho más común y que utilizamos mucho más. Así que, como he encontrado un patrón, he decidido que te voy a traer un popurrí, ¿vale? Como una buena DJ de pueblo.
¿Un 2x1?
Ahí estamos. Bueno, en realidad es 3x1.
Estamos aquí de oferta.
Así que nada, Miguel, pónmela.
Nadie más, no necesito a nadie más. Y ese poquito que me das es infinito y quiero más. Quiero
no le llega, ¿eh?
Cantando indie se me da la risa. Que no necesite a nadie.
Decían qué bonito.
Yo creo que este te gusta más.
Era vernos pasear queriéndonos infinito.
Ya veo por dónde va, claro.
Siempre será igual.
La gente no habla de cosmología.
No, no, claro que no. Y yo creo que has podido detectar el patrón, ¿no?
Aquí va de emociones. Yo lo entiendo. Si de esta sección se trata de, oye, ¿cómo aparecen conceptos científicos en las letras? Y evidentemente el infinito, siendo algo tan abstracto, pues la gente se lo lleva a cuantificar lo que quiera a otra gente.
De hecho, fíjate tú, tanto Andrés Cepeda y Jesse Joy, como Siloé, o como esta última de Bunbury, hablan del infinito, pero para hablar de amor, claro, básicamente. Y de hecho sus canciones se llaman Infinito, Infinito y Amor Infinito.
Me va a dar diabetes.
Tal cual. Sí, de aquí vamos a salir escupiendo pompas por la boca.
Y arcoiris.
Tal cual. Entonces, como podéis comprobar, esto realmente no nos resulta tan ajeno. Lo usamos mucho.
Constantemente.
Referirnos al infinito así constantemente para decir muchas veces como que es algo mucho o muchísimo, ¿no? Y para hablar de amor, te quiero infinito. Pues realmente te quiero más que mucho, ¿no?
Te quiero infinito más uno, he escuchado, ¿eh? Esos juegos.
Ostras, sí, eso es, me duro, encanta, eso sí es que duro. No lo había oído.
Sí.
Y entonces aquí es donde la cosa se pone interesante, porque estamos usando una de las ideas más complejas de la ciencia para cuantificar una emoción.
Pero tenemos derecho, ¿eh? Quiero decir,
sí,
no
sí,
es una crítica.
Sí, por supuestísimo, pero que es súper curioso realmente. En matemáticas el infinito no es un número grande o un 8 así cansadillo y por eso está tumbado. Yeah. Es un concepto muy abstracto que indica que algo tiene un valor mayor que cualquier número que puedas asignar.
Claro, de hecho no es un número. Es un concepto.
Por eso. O sirve también para representar también conjuntos, ¿no? Como el de los números naturales. De hecho, es que Laura Toribio, nuestra queridísima Laura Toribio, hizo ya en la temporada pasada, creo que fue cuando hablamos de arquitectura, que estuvo hablando también de los conjuntos y del infinito. Por cierto, un beso muy grande a Laurita, que ahora mismo también está de baja. Uh-huh. Así que porque está creando vida infinita, esperemos.
O esperemos que no, eso no, para bueno, el parto
infinita,
es difícil.
No. Sí, sí.
Bueno, pero cuéntanos.
Y en física también, cuando aparece un infinito, realmente muchas veces lo que significa es que el modelo se ha roto o que ya no sabemos describir lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar realmente el amor? Que esto es a lo que yo me he venido realmente. Me he estado preguntándome mientras escuchaba estas canciones, que realmente lo que hacen es decir, oye, te quiero mucho, te quiero infinito, eso significa que soy capaz con mis palabras de cuantificar cuánto es. Pues mira, realmente el amor y las emociones, no os voy a contar nada nuevo, no tienen una escala, no tienen una unidad de medida, no es como los kilómetros o los segundos.
No vienen con la talla de zapato.
Efectivamente, yo no puedo decir, mira Ignacio, te quiero mucho y tanto como a mi gato, o menos que a mi gato. Y es que significa porque a ti te quiero 7,3 unidades de amor y a mi gato 7,4.
Claro. En cierto modo es como que queremos distinto y no tanto más o menos, ¿no?
Eso es. Y sobre todo eso, que no hay una unidad concreta.
Esto, claro, esto es el concepto de cualitativo frente a cuantitativo. Hay propiedades en la naturaleza que no son cuantitativas, sino que están o no están y tienen sus peculiaridades.
Y ahí le has dado en el clavo. Porque precisamente la psicología, que lleva intentando cuantificar también mucho este tipo de emociones, que por cierto habla del amor realmente y de las emociones, pero sobre todo del amor como un constructo,
claro,
algo que forma parte de nuestra experiencia, pero que no se puede medir directamente. Podremos cuantificarlo si lo descomponemos en dimensiones, ¿no?
Claro, lo que se llama proxies en ciencia, medidas indirectas.
Tal cual. Y entonces en esto del amor pues sería la cercanía, el compromiso, la atracción. Y de hecho, desde los años 70, investigadores de psicología cuantitativa, como por ejemplo el caso de Zig Rubin, intentaron cuantificar el amor separándolo en aspectos como el apego o el cuidado. ¿Y qué usaban? Pues unos cuestionarios larguísimos, escalas del 1 al 7, y hoy en día, pues bueno, la mayoría de estudios también sobre relaciones siguen bastante esa lógica. Aunque decir que el estudio de Rubin fue pionero, pero después vinieron a decirle, vamos a ver, otros investigadores, te faltan cosas, te has dejado muchos aspectos fuera. Por ejemplo, en relaciones amorosas, afectivos sexuales, la pasión o el compromiso. No se valoraban distintos tipos de relaciones, los contextos culturales, ¿no? En resumen, pues sí, fue un primer paso importante, pero demasiado simplista quizá. Y esto abre una pregunta que yo creo, Ignacio, que es bastante incómoda, que es que estamos midiendo algo o simplemente intentando ponerle números a algo que realmente no los tiene.
Que a veces es interesante para investigarlo, porque claro, hemos empezado diciendo, esto es algo cualitativo, pero la psicología cuantitativa, bueno, bien que hace. Lo que pasa es que habrá que ver cómo lo hace, cuáles son los usos, y sobre todo tener muy presente que se utilizan estos proxies, son medidas indirectas y tienen sus limitaciones.
Claro, y siempre es interesante hacer este tipo de investigaciones, porque a veces que llegas también a otras cosas. Por ejemplo, dentro de esto de cuantificar el amor, a mí me ha venido una idea a la cabeza, que es que socialmente se ha difundido mucho esta idea de que al final a quien tienes que querer más, ¿no?, en cantidad, es a la familia impuesta, la que te toca, ¿no?, incluso aunque te adopten. Se quiere o debe quererse muchísimo, muchísimo. O bien esto que se dice de, es que es para preservar los genes, preservar los apellidos.
Sí, sí.
Si queréis hablamos de las herencias, que aquí realmente son las que tienen mucho que ver con esto de la consanguineidad.
También es verdad que esto de la familia, ¿no?
La
ya
familia.
Lo he dicho así, impuesta, tiene todas esas connotaciones de virilidad, voy a decirlo así. Esa vinculación con la mafia, la omertad, todas estas cosas que hemos arrastrado.
Totalmente. Y además yo creo que es algo que yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que más o menos hemos venido cambiando.
Claro, el clan no es solamente el ADN, es a lo que vamos, ni lo que te imponen, que es a lo que vamos.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, de hecho, buscando sobre esto, porque yo dije, de esto se ha tenido que investigar, tiene que haber cositas. Y efectivamente, es que todo está investigado y estará más avanzado o menos avanzado, pero hay mucha gente que ya se ha puesto a pensar sobre esto. Y de hecho, en sociología y antropología se ha estudiado mucho, que os va a sonar, la familia elegida.
Claro.
Y la fuerza de sus vínculos, porque es ahí donde se generan esas comparaciones. Por ejemplo, la antropóloga Kat Weston mostró que en los años 90 muchas personas construían vínculos familiares mucho más fuertes con gente sin esas relaciones biológicas. De hecho, esto es muy interesante porque se evaluó en grupos y en comunidades de personas LGTB, que además da la casualidad que también muchas de ellas fueron rechazadas por sus propias familias.
Claro, eso explica en parte. Uh-huh.
Pero vamos, que te digo una cosa, te traigo una noticia calentita, porque esto no es una cosa de
cuenta,
solo de
cuenta.
Hoy. Se acaba de publicar en el Cambridge Archaeological Journal.
¿Otra vez?
Idiomas, querida. No lo voy a repetir.
Vale. Ha salido bien a la primera, no juguemos.
Un estudio que revela algo muy interesante. Se han encontrado en comunidades prehistóricas, desde el Neolítico hasta la edad de bronce temprana, más o menos, personas enterradas y tratadas como parte de la familia sin compartir ADN.
Buenísimo.
O sea, con el resto del
grupo.
Que
no es una cosa modernita esto de la familia elegida. Que nosotros elegimos nuestros vínculos, lógicamente, a veces coinciden con los de sangre, coinciden con los impuestos, pero no tiene por qué.
Tal cual. Así que, en resumen, yo creo que hemos desmontado ya que compartir ADN no es una variable súper válida para decir a quién quieres más o menos, que culturalmente estamos atravesados por muchísimas más cuestiones, que cuantificar el amor realmente es casi imposible o muy vago. Y así que cuando alguien, yo creo, que dice te quiero infinito, en realidad no está dando una medida, ni mucho menos acercándose a la definición real, eso ya lo tenemos claro. Yo creo que sí que está reconociendo de forma bastante intuitiva que no hay una forma clara de ponerle números a lo que siente.
De hecho, como no es un número, no se lo pone. Es muy bonito.
Es que eso es genial, así que es mi opinión, yo creo que es muchísimo más honesto. Así que nada, viva el amor.
Viva infinito.
Viva la vida. Y vamos a escupir.
Pero esto...
un poquito de,
bueno,
arcoíris.
Quien nos escuche, que sepa que está llenando Amanda el estudio de pompas de jabón.
Que es lo que dije y prometí que íbamos a hacer.
Con iridiscencias, efectivamente,
viva
tiene
el
arcoíris. Amanda, muchísimas gracias. Y para, por favor. En este programa nos hemos planteado buscar el infinito, confirmar si realmente hay algún caso al que podemos recurrir y decir, oye, sí, que tiene referencia en el mundo real, ahí está. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Alberto Casas, que es investigador de física teórica en el Instituto de Física Teórica. Y además de esto, que puede parecer redundante, pero a mí me parece muy divertido, es que eres autor de varios libros, entre ellos La ilusión del tiempo.
Sí, hola, ¿qué tal?
Pues encantado, porque vamos a hablar de una de esas cosas que son intensitas, la gente suele llamarlas así, pero que tienen una importancia grande. Lo primero es que hemos intentado sondear, ya te lo planteo así, porque podemos ponernos a hablar nosotros, sobre todo tú, entraremos en cuestiones teóricas, nos alejaremos de lo que piensa el público, pero creo que por eso nos debemos a qué piensa realmente la gente cuando le preguntamos si existen infinitos.
¿Podrías decirme qué cosas son infinitas?
Pues, sin ir más lejos, los números. De hecho, la cantidad de cifras que hay entre el 1 y el 2 es infinita.
Pues el cosmos, las estrellas, la Vía Láctea, todo.
La densidad de un agujero negro.
La estupidez humana y el campo de fútbol de Oliver y Benji.
La densidad del universo antes del Big Bang y un domingo de invierno.
Estábamos escuchando a los compañeros de redacción que han tenido sus respuestas, ¿no? Algunas un poco más absurdas, pero hay unas que quiero traer porque comentaban cosas de densidades. Uno decía, ¿no? La densidad que tenía el universo antes de empezarse a expandir, ¿no? Antes del Big Bang. ¿Van por buen camino o esto no está...?
Sí, yo creo que van por buen camino porque la teoría de la relatividad general que formuló Einstein hace más de 100 años es una teoría clásica, es decir, es una teoría que no es cuántica, y que en algunos escenarios extremos, como es precisamente un agujero negro o el comienzo del universo, conduce a lo que se llaman singularidades, que son puntos donde la densidad y otras magnitudes físicas, como la temperatura, divergen, se hacen infinitas. Quiere decir que cuanto más nos acercamos a ese punto, por ejemplo, al instante del Big Bang, pues la temperatura crece sin control. Y esto realmente lo que es más bien una señal de que la teoría ahí deja de funcionar.
Eso quería preguntarte.
Suele interpretarse así, solemos interpretarlo así, porque realmente una función que se hace infinita en un punto no tiene ni siquiera sentido matemático. Entonces parece que la teoría ha encontrado su propia limitación.
Claro, es que un infinito es muy grande, ¿eh? Muy grande y difícil de abordar. Justo por eso, aparte de con Alberto, contamos hoy aquí con Licia Verde, que es investigadora en el Instituto investigadora y crea en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Lo siento, Licia, que me he confundido presentándote, ¿eh? Qué feo.
Ningún problema, es una cosa muy larga.
Es casi infinita.
Hola, buena. Casi infinita.
Licia, estabas escuchando, supongo, y estábamos hablando de estos ejemplos, de cómo a veces el infinito significa que algo no funciona como esperaríamos, ¿no?
Exactamente. Los infinitos sí que aparecen en física. Hablamos de agujero negro, hablamos del Big Bang, hablamos de singularidades. Hay ejemplos de, por ejemplo, campo eléctrico infinito cuando se habla de cargas puntuales. Pero típicamente es una señal que la teoría o el modelo pierde validez y ya no aplica. Hemos hecho demasiadas aproximaciones, voluntariamente o involuntariamente, hemos asumido algo que ya no aplica.
Uh-huh. Claro.
Y sabéis que los físicos esta cosa lo hacen cada día, ¿no? El chiste de la vaca esférica.
Claro, eso es lo que quiero preguntaros, porque lo habéis dicho con mucha seguridad los dos, y eso es así. O sea, a veces aparece el infinito, no significa que haya una temperatura o una densidad infinita, significa que igual ahí se rompe. Pero seguís usando esas teorías, tienen todavía utilidad, ¿no? No hay que tirarlas a la basura.
Sí, sí, por supuesto, las teorías tienen un rango de utilidad y... Precisamente parte del objetivo de la física fundamental es encontrar dónde está el límite de las teorías que conocemos y descubrir teorías nuevas que nos sirvan para describir ámbitos en los cuales las teorías vigentes fallan, ¿no? Esto ha sido así en la historia de la física. Por ejemplo, en su momento el electromagnetismo funcionaba estupendamente para describir los fenómenos electromagnéticos, pero cuando se estudian fenómenos de partículas elementales, pues entonces ahí se ve que ya falla, y eso, entre otras cosas, pues motivó la llegada de la teoría cuántica. Y la teoría cuántica, pues a lo mejor algún día también hay que sustituirla. O sea que siempre estamos buscando el límite de las teorías.
Me parece muy bonito el concepto de buscadores de infinitos, ¿eh? Como profesión. Vamos a ver dónde falla esto, dónde nos lo encontramos para reparar. Hay una pregunta que os quiero hacer. Licia, no sé si recuerdas la primera vez que en la carrera de física te encontraste con esto. ¿Y cuál fue la sensación? Porque creo que la opinión popular es que la física es firme, completa, que no te vas a encontrar estas roturas, pero luego la realidad es otra, ¿no?
Es verdad que la física, así como la estudiamos en los libros, es firme y completa, pero la física siempre se basa en modelos.
Claro.
Y dentro de modelos hay teorías y dentro de las teorías modelos. Y entonces cada modelo y cada teoría es una aproximación de la realidad, porque si no sería intractable. Aproximación y simplificación. Entonces llegan a contexto donde esta teoría o este modelo puede perder validez. Uh-huh. Y entonces, claro que me he encontrado infinitos. En el momento que uno ya empieza a salirse un poco de lo que son los ejercicios más sencillos del libro, de los primeros capítulos, y que llega a los últimos capítulos, ya empiezan a salir infinitos por todos lados. Además, pueden salir infinitos porque codeando algo, uno se olvida de tener en cuenta la memoria del ordenador, le pone un número demasiado grande o demasiado pequeño, divide por el número demasiado pequeño o el número demasiado grande, ahí salen infinitos.
Claro, qué bueno, esto no lo había pensado, pero también está ahí, no solo es el límite de la teoría física, sino de los aparatos que utilicemos para trabajar, por ejemplo, un ordenador, supongo.
Sí, sí, claro.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Qué ibas a decir, Alberto? Que
no, que es totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Licia.
¿Significa eso que te ha ocurrido también?
Sí, sí, por supuesto. No, sí. De hecho, antes decíamos que las teorías físicas cuando conducen a infinitos intratables, es una señal de que el modelo está demasiado simplificado, que necesitamos una teoría mejor, ¿no? Entonces, eso también te pasa cuando haces cuentas, cuando haces cálculos y te sale un infinito donde no debería, te está diciendo que, ojo, que te has debido confundir, porque hay algo que no debería salir y está saliendo mal, ¿no?
Sí. Es un despertador, ¿no? Te dice, déjate del piloto automático, despiértate, piensa, ¿qué está pasando aquí?
Uh-huh. yo entiendo que de todos modos, si te lo encuentras resolviendo ecuaciones relacionadas con alguna teoría que está bien asentada, te planteas, bueno, pues este es su límite. Pero habrá otro escenario terrorífico, supongo, me lo decís, pero que es un estudiante, por ejemplo vosotros en vuestro tiempo estudiante, que va al examen, empieza a resolver lo que tiene ahí delante y de repente le sale un infinito que no se espera. Ahí posiblemente la culpa sea del estudiante, ¿no? Algo ha despejado mal.
Sí, sí, si te pasas en un examen empiezas a sudar porque hay algo que está mal, ¿no?
¿Os ha ocurrido también, Licia?
Claro.
Y es eso, ¿no? Es momento infinito, sudar, volvemos a hacerlo todo desde el principio. Hay una relación entonces casi de amor-odio, ¿no?, con los infinitos desde la física.
Sí, porque está muy bien que las teorías ellas mismas te muestren su rango de validez. Uh-huh. Que te digan, mira, hasta aquí llego bien, describo bien la naturaleza, pero a partir de este punto, incluso sin hacer experimentos, y demostrar que efectivamente la teoría falla, ya la propia teoría, la propia arquitectura de la teoría te dice que hay zonas a las que no puede llegar porque da resultados absurdos. Entonces está muy bien porque las propias teorías nos están mandando mensajes de dónde fallan y por dónde debemos buscar.
Claro. Hay un fragmento de una película que quiero compartir con vosotros. A ver, ¿qué opináis?
Confianza, responsabilidad, sopesar tus opciones y sentimientos y vivir el resto de tu vida en consonancia con ellos y, sobre todo, no hacer daño a la persona amada.
¿Es eso el amor, según William Parrish?
Multiplícalo por infinito, llévalo hasta el fin de la eternidad y apenas tendrás un atisbo de qué hablo.
Esas fueron mis palabras.
¿Por qué os traigo esto? Esto es un fragmento de Conoces a Joe Black, donde escuchamos la maravillosa voz del actor de doblaje que tenemos aquí en España para Anthony Hopkins, y se pone a operar con el infinito un poco a la ligera. Creo que intuitivamente todos lo hemos hecho en algún caso, pero si nos bajamos a las matemáticas incluso que usáis en física para tratar con estos conceptos, es más complejo, ¿no?
Sí, bueno, normalmente el infinito realmente no es un número.
Claro.
En física se entiende, o en matemáticas se entiende como un límite, ¿no? Entonces, multiplicar por infinito, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto, ¿no? Si yo tengo una sucesión de números, 1, 2, 3, 4, eso va creciendo sin
nada lo frena.
Indefinida, ¿no? Uh-huh. Entonces, se dice que el límite de esa función es infinito, pero es una forma de hablar, porque infinito no es un número, ¿no? Entonces, sí que se pueden hacer operaciones con infinito cuando uno multiplica un número por el límite al que tendería una serie.
Claro.
Entonces lo que te sale es otra serie. Digamos que multiplicas un número por una serie, tienes otra serie y esa serie pues también tiende a infinito. Uh-huh. Entonces desde ese punto de vista sí que se puede multiplicar un número por infinito, uh-huh, entendiendo el infinito como un límite, y el resultado también va a ser infinito.
Claro. Ahí habría que entenderlo como una propiedad, tal vez, el infinito, no tanto como algo, un número, una cosa que existe,
sí,
en sí
es
mismo.
Es como una idealización. Uh-huh. Es como, en matemáticas es lo que se define como un límite, ¿no?
Claro.
Entonces significa que las cosas crecen de una manera sin control, por decirlo así, ¿no? Crecen todo lo que quieras, ¿no?
Hablando de algo que crece sin control, Licia, quiero preguntarte, aprovechando pues tu bagaje en cosmología, por el tamaño del universo. Es otra de las cosas que nos comentaban los compañeros de la redacción. Hablaba de esas densidades, pero también de el tamaño. Más allá de lo observable, ¿no?, del universo del cual nos llega luz, ¿el universo es un ejemplo de infinito?
Exactamente. Entonces, siempre decimos que la física intenta evitar los infinitos, que los infinitos no le gustan, que es algo de limitación en la teoría. El universo es un poco una excepción, uh-huh, en el sentido que sabemos que el universo observable, como tú bien has dicho, sí que es finito, porque está limitado por la velocidad de la luz, tiene una edad finita, ha habido un principio del universo, entonces tiene radio finito. Pero el universo, más allá de los universos observables, podría ser infinito o no. Uh-huh. Y esto depende un poco también de su geometría, si tiene una geometría plana, si tiene una geometría como una enorme pelota de fútbol, si tiene una geometría que se dice abierta como una silla de caballo, o puede tener topología más compleja. El típico ejemplo es la de la rosquilla, por ejemplo, o del donut, para decirlo al inglés. Entonces, hoy sabemos que la geometría del universo está muy cerca de ser una geometría plana. Uh-huh. Entonces, a muchos efectos lo podemos tratar como un infinito, pero esto no está completamente excluido que pueda no ser infinito. Uh-huh. Entonces, si preguntas por allá, yo creo que bueno, tendrás como un 90-10, el 90% te dirás es infinito y el 10% de los expertos te dirá, bueno, a lo mejor es finito.
Uh-huh. Alberto, ¿tú de qué equipo eres?
Yo tiendo a pensar que es finito.
Ah, fíjate, qué bueno.
Pero es verdad que todos los datos, como dice Alicia, muy bien, todos los datos indican que la geometría del espacio es plana, y eso en los modelos más sencillos indicaría un espacio infinito. Entonces, podría ser infinito. La realidad es que no lo sabemos.
Claro.
Lo que sí que... O sea, completando un poco lo que ha dicho Alicia, estamos pensando en el espacio, pero también podemos pensar en el tiempo, ajá, del universo. Y entonces ahí sí que yo creo que tenemos pistas, no sé si Alicia estará de acuerdo, pero por lo que estamos viendo del universo, todo parece indicar que el universo se seguirá expandiendo eternamente. Es decir, que el tiempo, uh-huh, es infinito, en el sentido de que a cada segundo le sucederá otro segundo y otro y otro y otro, y así eternamente. Sería otro ejemplo también de un infinito que es manejable y que podría... Yo creo que tiene pinta de que es así.
Exactamente. Tiene pinta que es así, pero el tiempo es una cosa un poco compleja, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, en el sentido que sabemos que hay un inicio del tiempo. Entonces el tiempo en esa dirección, en el pasado, no es infinito. Pero en el futuro tenemos todas las indicaciones que sí que es infinito. El universo seguirá expandiéndose, además de manera acelerada, seguirá enfriándose, porque cuando algo se expande se enfría. Entonces habrá el gran hielo y el universo que sigue expandiéndose, todo desaparece, pero el espacio-tiempo está creado, existe y ahí se queda. Aunque esto no significa que si en una o dos décadas, uh-huh, vais a repetir este programa y vais a hacer la misma pregunta, puede que en ese momento haya alguna extensión de la teoría sobre gravedad general, así como la conocemos, a lo mejor que pone de acuerdo la mecánica cuántica, que te dice, a lo mejor el tiempo también es infinito en el pasado, no hemos entendido bien cómo funcionan las cosas, y a lo mejor en el futuro terminará el tiempo también. Exacto.
Me parece muy interesante porque empezamos el programa conmigo hablando y explicando que no es lo mismo desde filosofía de la ontología, ¿no? Los infinitos en potencia y en acto. Que, por ejemplo, una sucesión, como los números, el 1, el 2, el 3, si a mí me da suficiente tiempo, un tiempo infinito, pues claro, igual la completo y es infinita. Pero que a veces buscamos algo que ya sea, en este instante, infinito. Y estas dos diferencias son muy interesantes que comentabais. El universo respecto al tiempo puede que se alargue hacia adelante de manera infinita, sería un infinito en potencia, que habría que esperar infinitos minutos para comprobarlo, sí. Pero si no tiene inicio, si no tiene, sí, un punto cero en el tiempo, ahí sí tendríamos en cierto modo un infinito en acto. Y vemos cómo encontramos bajo una misma palabra conceptos ligeramente distintos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. No, no te veo del todo convencido.
Sí, yo creo que...
Ah, vale.
Vamos, estoy de acuerdo contigo. Como dice Alicia, ahora mismo las teorías que tenemos no parecen indicar que el tiempo sea infinito hacia atrás, ¿no? Pero es verdad que tenemos un problema con la singularidad inicial, que también parece indicarnos, como hemos comentado antes, que la teoría ahí tiene un problema y por lo tanto podemos llevarnos sorpresas. Y eso, digamos que es un problema abierto en el cual se investiga y, como dice Alicia, pues quizá dentro de 10 años o dentro de 20 años nuestra perspectiva haya cambiado.
Claro, o sea, porque me confirméis entonces si decimos que habría la posibilidad de que hubiera un antes del Big Bang, no es una mentira.
No, o sea, esa posibilidad existe y de hecho hay modelos. Por ejemplo, el modelo de inflación cósmica. Sí, en el modelo de inflación cósmica hay realmente un tiempo anterior a lo que es nuestro universo observable. Uh-huh. El universo que podemos ver habría nacido de una burbuja, de un espacio que estaría expandiéndose, quizá de manera eterna, y que a lo mejor tenía una historia muy antigua antes de nuestro universo. Nuestro universo sería un universo más dentro de una colección de universos. Y esto es un modelo,
claro,
es un modelo extremadamente interesante, pero eso significa que desde luego podría haber una historia anterior al Big Bang.
Imaginad que nos ponemos especulativos para terminar, y no os quiero poner contra las cuerdas tampoco, pero Licia, imagínate que en unos años efectivamente pues se desarrolla una teoría que es tal vez más completa que las que tenemos ahora, que lambda CDM, que la inflación, y decimos, oye, efectivamente, hubo algo antes que el Big Bang. Eso no significaría necesariamente que el tiempo se hubiera extendido eternamente hacia atrás, ¿no? Podría ser que simplemente le damos una patada al balón, como quien dice, y lo llevamos pues unos miles de millones de años hacia atrás, pero de nuevo con límite. ¿no?
También podría ser esto. Lo que pasa es que cuando intentamos hablar de una época muy cerca del Big Bang, no tenemos las matemáticas para hacerlo, no tenemos claro. La teoría para hacerlo, no tenemos nada para hacerlo. Es como si nos fallara el piso bajo los pies. Porque, claro, tenemos que usar la relatividad general, porque el universo es muy pesado, tiene mucha masa, pero estaba todo concentrado en un espacio muy pequeñito, y cuando vamos a muy pequeña escala, hay que usar la mecánica cuántica, y sabemos que relatividad general y mecánica cuántica no van de acuerdo, se pelean, pero no hay manera que se ponga de acuerdo. Entonces necesitamos una teoría más completa, que en este momento no tenemos. Si la tenemos, entonces sí se podía empezar a hablar de eso. De momento llegamos al límite de la teoría y se rompe.
Claro. Ahora mismo los infinitos que hemos estado buscando durante toda esta tertulia, yo creo que donde sí que los podemos encontrar, con sus salvedades, es en todo caso en las matemáticas.
Sé esto.
Eso seguro.
Hay infinitos números entre el 0 y el 1. El 0,1, 0,12, 0,112 y una infinita colección de otros. Y por supuesto, también hay una serie infinita de números entre el 0 y el 2 y entre el 0 y 1 millón. Algunos infinitos son simplemente más grandes que otros.
Podemos acabar con esa frase, ¿no? Debajo la misma estrella, una película que no esperas encontrarte de repente en teoría de conjuntos y hablar de infinito y todo esto, pero bueno, ahí está. Alberto, Licia, un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Más universos infinitos como el nuestro, dime si no es para volverse loco, no te sientes más pequeño, dos espejos frente a frente crearán 100.000 caras que observar.
Llevamos ya un rato hablando de qué es el infinito, dónde podemos encontrar el infinito, y hemos descubierto que, igual, nuestras esperanzas se ven truncadas por la realidad. Así que qué mejor refugio de la realidad que nuestra mente. Arcadi, ¿qué tal?
¡Ah, mi mente! Tiene infinidad de posibilidades.
Dios mío, creo que si dejo esto en el programa final, es el mejor ejemplo de cómo hay una honestidad absoluta por parte de ese momento. O sea, no quitamos ni siquiera lo que deberíamos eliminar.
Pero que queda... Yo creo que soy dicharachero, Ignacio.
Lo eres, pero quiero que me lo demuestres con, bueno, Arcadi García, físico,
hola,
tu
¿qué
sección
tal?
De
estamos?
Experimentos mentales, el lugar donde indiscutiblemente el infinito debe habitar.
Por supuesto. Entonces, además, el infinito es una cosa sobre el cual la gente se ha barruntado mucho, sobre todo porque nadie tiene presupuesto para hacer experimentos infinitos.
Ya, suele pasar, sí.
Entonces, el experimento mental es el más barato de todos. Entonces he dicho, en lugar de traerte uno, ¿qué tal si hacemos un batiburrillo? Como vamos a hacer un mini torneo de experimentos mentales que
me
tienen
gusta.
Que ver con el infinito, ¿vale?
Me gusta, perfecto.
Pues venga, a ver si podemos poner la cortinilla.
En una esquina del ring, un hotel gigante, un monumento. En la otra esquina del ring, un mar de estrellas en el firmamento. En la otra esquina del ring, una pelota o dos, si lo intento. Y en la otra esquina. Espera un momento. ¿Cuántas esquinas tiene este ring? ¿Serán 4, 100 o un sinfín? Incluso siendo infinitas, será todo esto trivial. En esta sección totalmente original. Damas, caballeros y gentes de cualquier condición, que dé comienzo el Pepe Paradojatlón.
Bueno, ¿qué tal? Para los que estáis de oyentes, que no estáis viendo el vídeo, vengo aquí porque se ha generado un conflicto de intereses.
No sé de qué me hablas.
Esa sección ha muerto hace mucho tiempo y...
Pero esto no es el inventazón, no, Amanda. No, no, tú tuviste tu ocasión.
Claro. Esto es el Paradojatlón Turbo Edition, que es completamente nuevo y completamente original.
Nada bueno, que ver.
Menos mal que esto no va a través de la SGAE, ¿vale? Ni lo otro estaba registrado, pero bueno, os voy a dejar, pero vaya agravio. Muchas gracias por ser hoy tan original. Hasta luego.
Luego nos das feedback, ¿vale?
Venga.
Venga. Después de esto, que ya está, hemos cumplido, ¿vale? No, no hay mala sangre.
Claro.
¿Qué paradojas nos traes para este ranking?
Vale, a ver, traigo cuatro rapiditas, ¿vale? La primera, además, la hemos tocado ya aquí en este programa, además le tengo mucho cariño, que es la paradoja de Aquiles y la tortuga, o vale, la paradoja de Zenón, básicamente, ¿cómo es posible que el movimiento sea capaz, sea posible?
¿Cómo es posible que exista el movimiento, no? Que claro, parece muy evidente.
Básicamente. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos a una persona persiguiendo a otra, ¿no? A mí me gusta mucho la idea de un señor que está intentando hacer un simpa y la dueña del local que está persiguiendo al señor, ¿no?
Por lo que sea.
Por lo que
venga,
sea.
Pues
y a mí
imaginamos
que me gusta comer y el dinero. claro, pues imagínate que cuando la señora empieza a correr, el señor está ya como a 10 metros de ella, ¿no?
Vale.
Entonces, vale, pues recorre esos 10 metros. Pero cuando ella llega a esos 10 metros, ese señor ha corrido un poquito más.
Ah, aunque sea un poquito, ¿no? Por mucho que esa señora, que es la dueña del local donde se ha hecho el simpa, sea Usain Bolt,
claro,
al tío que persigue, como mínimo, un poquito va a avanzar.
Un poquito. Y claro, cuando esa señora recorre ese poquito que le falta, pues el otro habrá recorrido otro poquitito,
claro,
más. Y
que
entonces,
si ese poquito eran 2 centímetros, es que cuando llegue, en el tiempo que tarda en recorrer 2 centímetros, igual el otro ha avanzado 3 milímetros, aunque sea, ¿no?
Claro, pero ya, ese es el tema, ¿no? Es como que podemos hacer esto infinidad de veces.
Y en principio parece que nunca le va a alcanzar.
Claro, entonces, ¿cómo es posible que esta, digamos, sucesión de capítulos
infinitos,
claro, cómo es esta sucesión infinita de capítulos de como resultado algo finito, correcto?
Claro. ¿Cómo es posible que nos alcancemos y nos movamos sin caer en estas paradojas?
Exacto. Entonces, a mí esta me gusta bastante, le tengo cariño porque es mi primera sección en Serendipias, además también es como uno de los fundamentos del cálculo infinitesimal, ¿no? Este concepto de que tú puedes tener infinitas cosas que extrañamente dan un resultado finito. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, esto es un problema, esta persecución, un estudiante de primero de la ESO, con que sea un poco avispado, te lo resuelve.
Vale, esto es un insulto para todos aquellos oyentes que estén todavía confusos.
Bueno, yo solo digo que yo esto... Mira, voy a ponerles notas. Esto no lo había pensado, pero vamos a ponerles notas. Yo a esto le pongo un 6 sobre 10.
Es una muy buena paradoja. Es verdad que, como dices, luego tú lo enfrentas con análisis matemático y tú sabes que se pueden sumar cosas infinitas y que el resultado de finito y, por lo tanto, vaya sorpresa, el movimiento es posible.
Claro.
¿No? Y los simpas, pues, nos van a alcanzar si los hacemos. Así que yo creo que si es sobre 10, ¿es sobre 10?
Mismamente.
Venga, pues le vamos a dar a esta un 8 por clásica.
Un 8, vale.
Un 8.
Venga, pues vamos a la siguiente.
Venga.
La siguiente es la paradoja de Olbers, que uh-huh, esta también tiene su intríngulis física, que básicamente es, ok, tú imagínate, durante casi toda la historia, nosotros hemos imaginado que el universo es infinito, que es eterno y toda la pesca. Uh-huh. Pero si ese fuera el caso, en el cielo debería haber infinitas estrellas, ¿no? Porque no importa en qué dirección miremos, terminaríamos viendo alguna estrella,
claro,
por lejos que quede.
Claro, porque no estamos diciendo que el universo es infinito, pero como un vacío infinito. Estamos hablando de lo mismo que vemos aquí, repetido infinitas veces en todas las direcciones.
Exacto. Pero claro, si eso fuera así, si hubiera estrellas en todas las partes del cielo, por la noche y por el día, todo tendría que estar brillando continuamente. Claro. No habría oscuridad en el cielo porque siempre estaríamos viendo un montón de estrellas, suficientes estrellas como para que brillara mucho.
Claro.
Entonces, ¿cómo es esto posible, no?
Porque no pasa.
Claro.
Volvemos a lo mismo, ¿no? Que pensando en el infinito llegamos a conclusiones que luego no encajan con la realidad.
Claro. Entonces, yo tengo que decir que esta no me apasiona tanto porque partes de la idea de, no, bueno, el universo es infinito y eterno. Y es como, bueno, pues la respuesta es que no es ni infinito,
claro,
ni es eterno. Pues vaya...
Ahí se acaba la cosa.
Vaya intríngule. Entonces voy a ponerle un 4. Vamos a ponerle un 4.
Vale.
Está interesante, pero yo creo que hay cosas más interesantes.
Porque esto, una de las soluciones que se suele dar es que, independientemente del tamaño del universo, la luz que estamos viendo y que llena ese espacio en el firmamento, tendrá que haber tardado un tiempo en llegar de la estrella a nosotros.
Claro.
Y que las estrellas que verán son aquellas que están a una distancia cuya luz ha podido viajar para llegar a nosotros en los 13.800 millones de años que ha existido el universo.
Claro, y eso implica que ha habido un momento a partir del cual la luz,
claro,
ha tenido que salir, entonces pues eterno no puede haber sido.
Ya, no, esto es un 3.
Sí, exacto.
Un 3.
Vale, siguiente experimento.
Venga.
Mental. La lámpara de Thomson.
Esta me gusta mucho.
A mí me gusta muchísimo, porque tú imagínate que yo tengo una lámpara, ¿no? Yo, uh-huh, le pulso el botón y la enciendo.
Vale.
Y ahora dentro de medio minuto la pulso otra vez y la apago, uh-huh, ¿correcto? Y entonces en la mitad de tiempo, es decir, en un cuarto de minuto, lo vuelvo a apretar y lo vuelvo a encender.
Uh-huh.
Y luego
en un octavo, en un 16avo...
Claro, vale. Entonces lo voy encendiendo y apagando muy, muy rápido. La idea es encenderla y apagarla infinitas veces
En un tiempo finito,
porque esta sección dura lo que tiene que durar.
Da tiempo de hacer la lámpara de Thomson, da tiempo.
Entonces la pregunta es, ¿al final esa lámpara está encendida o apagada? Mm. Es decir, de otro modo, si yo lo pulso una cantidad impar de veces, se queda encendida. Si la pulso una cantidad par de veces, se queda apagada. Por tanto, ¿el infinito es par o es impar?
Es muy buena pregunta, ¿eh? Porque además tenemos ahí dos escalas. La parte intuitiva, que podemos imaginar la lámpara, y luego la abstracta, que en realidad es también sencilla de pillar, de ¿el infinito es par o impar?
Entonces a mí esta me gusta mucho. Al final la respuesta es que no es ninguna de las dos cosas. Número uno, porque no es un número.
Eso te iba a decir. El infinito no es un número, creo que es una de las cosas que podemos llevarnos del programa.
Claro, si alguien se tiene que tatuar algo de este programa, que sea que el infinito no es un número.
Debajo de la lemniscata que se hicieron, ¿no? Exacto. En algún momento.
Como nota a pie de página.
Exacto.
Entonces yo a este le voy a poner, vamos a decir, un 8 y medio, 10.
A mí esta me gusta mucho. 8 y medio, 10. ¿Qué pasa con el 9? Perdón,
8, estaba pensando, 8 y medio sobre 10.
Claro, cuando son números sí nos equivocamos, ¿no? Operaciones con el infinito son fáciles.
No, es que el infinito es una cosa mayor. Dicho de otro modo, no es cosa menor.
Es la cosa mayor, de hecho, en otro sentido. Un 9,8 sería muy deshonesto. Yo me quedo con el 10.
¿9,8?
No, me quedo con el 10, por eso. Es que me pide el cuerpo como que sea muy alto, pero el 10 es la perfección. Pero es que, ¿qué otra cosa es más perfecta que el infinito?
Nuestro señor Dios, claramente.
Venga.
¿Y la finalmente, cuarta? Esta también la hemos hecho en el programa, pero a mí, yo soy de estas personas que si una cosa me gusta, la traigo a colación cada vez que puedo. El Hotel de Hilbert.
Hombre.
El Hotel de Hilbert es un clásico.
Que, lo digo para pedir un poco disculpas a los oyentes. Claro que sí, claro que hemos hablado de estas, pero porque hablando del infinito, ¿cómo no se va a tocar? Lo que pasa es que merece la pena. Y en este ranking yo creo que hace lucir más a la lámpara de Thomson.
Es que, a ver, para mí el Hotel de Hilbert, yo lo voy a decir, estoy sesgado, para mí esto es un 10 sobre 10, y voy a explicar por qué. Yo no voy a empezar explicando y luego voy a poner nota. Primero os digo la nota y luego os cuento por qué tiene la
Muy
nota.
Bien.
Para mí esto es un 10. Vamos a empezar porque tiene fantasía, tiene narrativa. Porque tienes un hotel, tienes como un eslogan.
Tienes que contarlo para que la gente sepa lo que es, claro. Ese hotel que está en el vacío.
Claro, un hotel exacto. Vale. Pues el Hotel de Hilbert es un hotel infinito que tiene un eslogan, que es que siempre va a haber sitio para ti.
Lo cual es muy inclusivo, está muy bien.
Sí, yo estoy siempre a favor de la inclusión. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el hotel está lleno?
Claro.
Pues que sigue teniendo sitio para ti, ¿correcto? Si llega una... Claro, la condición para quedarte en este hotel es que si tú tienes una habitación, en cualquier momento te puede llamar servicio de habitaciones y decirte, oye, tienes que irte a esta otra habitación. Te prometemos que no te haremos caminar una cantidad infinita de habitaciones, pero si te pedimos que te cambies, te tienes que cambiar. Entonces, por ejemplo, si está lleno y llega una persona más, pues simplemente le pides a todo el mundo que coja su número de habitación y se vaya a la siguiente habitación. Así, la habitación número uno queda libre.
Queda libre, claro.
Y ahí está.
Y esto es lo chulo, ¿no? Si viene un autobús de infinitas personas, sigue habiendo hueco,
sigue
y
habiendo
se les
hueco.
Pide, tú te vas a la habitación que tenga tu número multiplicado por 2.
Exacto.
Y de esa forma queda un número de habitaciones infinito libre en un hotel infinito que parecía lleno.
Y es más, puedes incluso hacer, es que esto es lo que me peta la cabeza y por esto para mí sí que llega al 10. Puedes hacer que te quepan infinidad de infinitos dentro del Hotel de Hilbert. Y así te pones farrugo con números Mira. Primos y toda la pesca. Pero claro, cabe en muchísimo sitio. Y además me recuerda mucho al cómic de Paco Roca de Las Calles de Arena, donde también sale el Hotel de Hilbert, al cual le tengo muchísimo cariño. Entonces, para mí son 10.
Yo quiero darle un 10 también, porque, bueno, me reconozco que tiene un valor y una profundidad que no tiene, tal vez, la lámpara de Thomson. Pero la lámpara de Thomson es tan elegante...
Es que es muy, muy buena y muy sencilla.
Que lo vamos a dejar ahí en empate. Arcadi, pues muchas gracias por plagiar la sección de Amanda con el parado Hatlón.
Para eso estamos.
Moure oye voces.
Estaba haciendo infinitos así con tener... lo del bailecito,
sí,
¿eh?
Sí, ya veo. Te vamos a tener que cobrar el gimnasio al final. Es llegar, hacer tu sección y ponerte a hacer deporte.
Bueno, un deporte que hago con estos bailecitos de abuelo en boda que es tremendo, ¿eh?
Bueno, lo que sí que haces con mucho más esfuerzo y se nota en el resultado son esas secciones de los oyentes.
Están muy bonitas, ¿eh?
Están muy bonitas.
Y funciona muy bien en TikTok. Luego no me sigue la gente, pero se ve mucho, pero no me sigue nadie.
Pero porque gusta mucho tu contenido.
Ya, pero que me sigan también.
Bueno, pues a currarse la sección. ¿Qué traes hoy?
Venga, pues vamos con la primera pregunta, ¿no? Vamos a por ella.
Hola, Maure. Acabo de ver una peli en la que el protagonista descubre que es un clon y que encima su salud va peor con cada generación de clones. No diré qué película es para no hacer spoiler, pero me ha surgido la duda. ¿Cuántos clones podrías hacer de mí mismo. ¿Cada clon sale peor que el anterior o en teoría se podrían hacer infinitos sin que se degrade el original?
Clonación infinita, ¿eh?
Suena bien.
Pues fíjate, esto en realidad se lo preguntaron también unos científicos japoneses de la Universidad de Yamanashi y han estado desde el año 2005 hasta hace unos meses clonando el mismo ratón.
¡Pobre ratón!
Una y otra vez.
Esto es realmente kafkiano. Es sí, una sí, pesadilla. Sí, sí,
sí. O sea,
21 años.
21 años haciendo copia de la copia de la copia de la copia y así sucesivamente.
Hay becarios aquí en la SER que tienen menos edad que ese ratón.
Que
¿eh?
Ese ratón. Bueno, aclaramos que si no la gente se lía, que te clonen no es... O sea, un clon tuyo no eres tú.
Ya, pero bueno, pero de alguna manera es tu copia genética existiendo en el mundo durante todo ese tiempo.
Pues fíjate, han llegado a la conclusión de que un ratón se puede clonar 58 veces.
Pero porque ya han llegado al límite con el pobre bicho de...
Sí, es que a partir de la generación 58, todos los ratoncitos morían poco después de nacer. Y es que, claro, al final, un clon, ¿qué es? Es una copia. Mm. Y el clon es la copia de la copia de la copia. ¿Tú te acuerdas en el cole las fotocopias de inglés esas, que eran la fotocopia de la fotocopia? Que luego la gente que salía a las imágenes parecía el Mothman, que sí. daba terror. Pues con un clon pasa lo mismo. Al final estás copiando su ADN, va acumulando errores y llega un punto que la viabilidad de las crías es cada vez menor hasta que ya no se puede clonar más.
Que esto tiene mucho que ver también con el envejecimiento. Quiero decir,
sí.
que cuando copiamos una célula, incluso cuando lo hacemos en nuestro cuerpo, pues también acumula errores, no es una copia perfecta letra a letra.
Claro, de hecho llega un punto en la división celular también de nuestras propias células que tienen un tope de divisiones y entran en senescencia, no se dividen más y
ahí ponen el freno, pero cuando hay un investigador japonés que no quiere poner el freno y arrastrar 21 años...
Pero fíjate, yo con esto he pensado, vamos a ponernos en ese modo peliculero ciencia ficción, digamos que tú, Ignacio, te vuelves un científico loco que no sería tan raro que pasara y dices, yo me voy a hacer inmortal clonándome y además, como decimos, el clon no eres tú, pero tú has inventado una forma de transferir tu mente, tus recuerdos, incluso tu alma.
Ostras,
a tu clon.
Me he vuelto también creyente y todo.
Sí. Y dices, he encontrado el alma y la puedo transferir.
Vale.
Y entonces dices, mira, yo lo que voy a hacer es vivir siempre en mi prime y voy a vivir siempre de los 25 a los 45 años.
Como Leonardo DiCaprio, pero conmigo, ¿no? No con...
Sí, ay, que ha sido muy sucio eso, pero me ha gustado. Pues dices, yo de los 25 a los 45, porque no quiero vivir la infancia con recuerdos de adulto, porque es muy chungo,
ya.
Y no quiero empezar a tener achaques. Pues entonces te haces generaciones de 20 años, y a los 45 te metes en tu clon, que lo tienes en un tanque ahí flotando.
Voy saltando de clones, sí.
Pues imagínate, si en humanos también pudiéramos clonarnos unas 50 veces, no apuramos a 58, para no quedarnos pochos, ostras, vivirías 1000 años.
No estaría nada mal.
E incluso te voy a decir más, como hay células, como por ejemplo las células madre de la sangre, las células madre hematopoyéticas, congeladas en nitrógeno líquido, pueden ser viables durante más de 20 años. Entonces, cada vez que te clonas, puedes sacarte, en vez de una célula, te sacas dos, una la congelas y entonces podrías vivir, en vez de 50, 100 veces y vivirías 2000 años.
Es muy interesante, pero me preocupa el tiempo que has dedicado a pensar trucos para llevar al extremo esto.
Bueno, y después además, ya termino, ¿sí? Es que hay una solución para poder seguir viviendo y es reproducción sexual. Tienes un hijo y de hecho estos japoneses lo hicieron, vieron que estos ratones que habían acumulado errores por ser clonados tantas veces, cuando hacían reproducción sexual, sus hijos no tenían errores genéticos, así que puedes tener un hijo con 2000 años.
Ah, claro, pues es un buen truco, lo que pasa es que tienes que querer tener un hijo, partimos de eso.
Bueno, y 2000 años te ha dado para ahorrar y tener un piso y todo para
tenerlo.
Vamos
con la segunda pregunta.
Venga.
Buena, Ricardo. En mi grupo de amigos hay uno que está empeñado en que si inventa un motor de energía infinita, se va a hacer millonario. Dice que hay gente en internet que habla de movidas así, y yo no sé mucho de física, pero en el instituto nos dijeron que eso era imposible. ¿Nos está timando o qué?
A ver, tienes razón. Hay gente en internet que dice muchas cosas.
Sí. De hecho, esto es un clásico de la magufería de internet, que son las máquinas de movimiento perpetuo, que siempre son vídeo de un señor en su patio que ha cogido una rueda de una bici, le ha atado con bridas botellas de agua así a medio llenar, y entonces tú le das un empujón a la rueda, empieza a girar y con el desequilibrio del líquido pues sigue girando. Y en realidad esto suena muy chusco, pero en realidad esos son todo como variantes de lo que se llama una rueda de Bhaskara, que era un matemático indio que vivió hace 8 siglos y que ideó una rueda en la que sus radios estaban como separando como compartimentos que llenaba medias de líquido, y él decía, si yo creo esta rueda y empujo, se va a mover perpetuamente. Y claro, además, esta gente que hace estos vídeos dice, si yo además le pongo, por ejemplo, una dinamo a la rueda, me genera energía infinita.
Magnífico. Vale. Pero hay un problema.
Hay un problema, y este problema nos lo va a explicar Homer Simpson.
En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica.
Estaba claro que esto tenía que caer hoy.
Tenía que caer hoy. A ver, primera ley de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si tú a este sistema le pones, por ejemplo, una dinamo para quitarle energía, claro, al final va a ir frenando. Es decir, para que el sistema funcionara, la energía que crea la rueda tiene que ser la misma que haga girar la rueda. Entonces,
que has puesto tú el ejemplo de Homer Simpson, pero también es un poco José Mota con las gallinas que entran por las que salen, ¿no? La energía que le quito al sistema para aprovecharla en, pues, mis movidas, ¿no? Mi ingeniería, para lo que yo quiero usar la, la electricidad, es energía que el sistema pierde.
El sistema
hasta que
pierde.
Se quede a cero.
Entonces sí, sí, va perdiendo energía y deja de funcionar. ¿Qué pasa? Que dices, vale, no le voy a robar energía.
Vale.
No voy a. Solo quiero que la máquina sea una máquina de movimiento perpetuo, que se esté moviendo.
No le pongo la dinamo, pero que gire siempre.
Que gire siempre. Aquí nos toparíamos con la segunda ley de la termodinámica. Que el enunciado es más complejo, pero aplicado a esta situación, lo que sucedería es que al final la energía del sistema tendería a perder orden, a desorganizarse y a dispersarse. Es decir, al final, en la propia fricción de las partes de la rueda.
Eso te iba a decir, con el aire o con las estructuras del eje.
Exacto, incluso el propio rozamiento del líquido moviéndose en las botellas. Toda
por
esa
energía
se va a perder en forma de calor y no va a funcionar. Es decir, pensar en una máquina de movimiento perpetuo no es una tontería, es una intuición que muchos y muchas hemos tenido alguna vez. El problema no es que la máquina esté mal, es que va en contra de las leyes de la física. Y spoiler, la física, Ignacio, siempre gana.
¿Y entonces dirías que está timándoles o no?
Hombre, sí, claro. De hecho, en los vídeos de YouTube, que hay muchos de máquinas de movimiento perpetuo, al final las que se siguen moviéndose y moviéndose, siempre hay truco. Siempre
que
están conectadas a algo.
O cortan el vídeo antes de que se frene, o claro, hay un imán escondido en el lugar adecuado para tirar de ello.
Sí, o un cablecito, o cualquier cosa.
Pero te
no.
diré una cosa. O sea, no funcionan, ¿de acuerdo? No, no sé si está timándoles o no, porque igual es que se lo cree y punto, y eso es, sí, es honesto en eso. Pero estas máquinas son ejercicios muy chulos de entender ¿dónde está el truco? Verlas en internet y decir, no pueden funcionar, pero ¿por qué parece que sí?
Sí.
Así que por ahí las salvamos.
También son divertidos porque dices, mira, fíjate, ha descubierto la solución a la crisis energética y al cambio climático un señor en su patio con una rueda de bici.
Y
también
con botellas de lo que sea, de la bebida energética que toque.
Y siempre te dicen, no quieren que lo sepas. Claro, la industria no quiere que sepas que con una bici y una botella de Coca-Cola a media o vacías solucionas la crisis energética.
Pero aquí,
hemos sido engañados.
Aquí lo contamos.
Aquí lo contamos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio.
Es la bestia de todas las bestias, lo descomunal hecho abstracción. Y si no existe, si es tan imposible como un dragón o una mantícora, ¿cómo es que ha llegado hasta nuestros cerebros? Los filósofos medievales creían que era una prueba de la existencia de Dios, cuya infinitud podíamos intuir. Desde entonces hemos encontrado explicaciones menos sobrenaturales, porque lo que realmente beneficiaba a nuestros antepasados no era desentrañar la metafísica, sino sobrevivir. Y del mismo modo que no necesitamos desarrollar un freno para nuestro apetito por el azúcar hasta que llega la agricultura moderna, hasta que no llegó la metafísica, no había necesidad de limitar mentalmente una realidad que ya tenía todos los límites. Like a fish on land.
Yeah. take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land.